Ministro, ¿cuál va a ser la finalidad de este refugio que se acaba de inaugurar?
Dar contención, dar oportunidades a personas que muchas veces, por diferentes circunstancias, tienen esa situación tan compleja de no tener dónde vivir. En lo que fue el año 2021, a través de un acuerdo con el Ministerio de Defensa, quienes daban resguardo a estas personas se dio a través del batallón, a quien agradecemos lo que ha sido el esfuerzo durante el año 2021 en el plan invierno. Esto nos permite, a través de un trabajo coordinado, no solamente tener este resguardo propio, sino que también ya supera la cantidad de personas que en simultáneo llegaron a estar en el batallón. En el batallón, de la cantidad de personas que transitaron en el invierno del año 2021, llegaron a estar simultáneamente 13. Y este refugio va a tener una capacidad hasta 18 personas. Es decir que en una primera instancia la oferta que se tiene ya supera lo que fueron las solicitudes del plan invierno. Pero aparte lo decíamos y lo tenemos que señalar, lo que es el trabajo coordinado entre instituciones, que para estas cosas es fundamental. El compromiso de la Intendencia, con el Intendente hemos tenido un diálogo permanente para que prospere esta inauguración, con el Ministerio de Transporte, con el Subsecretario, hablando permanentemente por lo que fue la mano de obra que la proporcionó justamente el MTOP. Por otro lado, hubo donaciones, que también son muy importantes, a través de los forestales y demás, que siempre lo queremos destacar porque son expresión del país que queremos, que actuamos todos, no solamente las instituciones públicas, sino que también se puedan sumar los privados. Y también siempre reconocer lo que es el equipo que trabaja en Río Negro, a través de la figura de la directora departamental, de Mariana Mascareña, que permanentemente nos tuvo en conocimiento de los avances de la obra y también ayudó a golpear una cantidad de puertas para que prospere. Así que siempre el agradecimiento a la Intendencia, al Ministerio de Transporte, a otras instituciones del Estado que contribuyeron y a diferentes personas que generosamente realizaron aportes para que prospere el refugio.
Ministro, le consulta acerca del plan invierno, cómo se está trabajando a nivel nacional, cómo es el nivel de vulnerabilidad en Uruguay.
Bueno, en primer lugar, nosotros estamos atendiendo tanto el resguardo como las causas. Cuando una persona termina en situación de calle, no es por un único factor. Se da por diferentes factores, como pueden ser lo vinculado a las adicciones, como puede ser lo vinculado a la salud mental, como puede ser personas que recuperan la libertad y después lamentablemente terminan en una situación de calle. Entonces el Ministerio ahora, lo que va a hacer del 15 de mayo al 31 de octubre, que ahí le llamamos el plan invierno, es darle el resguardo con atención médica y demás, pero trabajando las causas. Nosotros no podemos perder de vista qué es lo que lleva a diferentes personas terminar en esa situación. Es decir, que la idea es ver de qué forma y de qué forma lo hacemos con una dimensión nacional, articulamos por tratamiento de adicciones en los casos que se requiere, y en otros, por ejemplo, la Dirección Nacional del Apoyo al Liberado, la DINALI, que antes estaba en la órbita del Ministerio del Interior, ahora pasó a la órbita nuestra, del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí nosotros, la verdad que vamos a poner muchas baterías, porque nos parece muy importante, tanto por aspectos como tiene que ver con la reincidencia, como aspecto que tiene que ver con las situaciones de calle. Así que la idea es atender las consecuencias al tiempo que nos ocupamos de las causas que llevan a las personas a estar en esa situación.
Ministro, ¿va a haber ayuda alimentaria también?
Bueno, las ayudas se vienen dando. En realidad, a nivel país, se viene haciendo un esfuerzo muy grande y desde enero rigen una cantidad de medidas estructurales. Voy a mencionar tres y voy a hablar de Río Negro, que recién Omar me hacía la pregunta, justamente porque quería saber cómo están impactando algunas medidas en el departamento de Río Negro, y tenemos algunos datos para comunicarles. Lo primero, se habló del bono crianza. El bono crianza es una prestación focalizada en elementos de primera infancia en los hogares más vulnerables que tienen niños de 0 hasta cumplir los 4 años. En Río Negro ya se alcanzaron 464 hogares. Esta prestación no existía antes de enero de 2022, ahora existe. Y ya podemos decir que 464 hogares ya reciben el bono crianza, que es de un valor aproximado de 2.000 pesos en producto de primera infancia. Por otro lado, una de las medidas que anunciamos junto con UTE es el bono social. La idea justamente es tarifas bonificadas en sectores vulnerables. En Río Negro ya se superaron las 2.600 hogares que reciben bonificación a través del acceso a energía eléctrica de calidad, que lo que hace, entre otras cosas, es evitar nada más ni nada menos que una cantidad de accidentes. Y estamos hablando de bonificaciones que alcanzan en algunos casos al 90%. Y como recién les decía, en el departamento de Río Negro son 2.600 los hogares que a partir de enero de 2022 están haciendo uso de este beneficio. Hay otro que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con asignaciones familiares, plan de equidad. ¿Qué sucedía antes? Sucedía que quien recibía asignaciones familiares, plan de equidad, cuando superaba un límite de ingresos, se le retiraba la asignación familiar, plan de equidad. Para nosotros era injusto. Y en el año 2022, en un piloto, eliminamos el tope. ¿Por qué? Porque la política social tiene que ser un trampolín y no un ancla. Entonces, en un hogar donde está la incertidumbre de poder perder la asignación familiar, plan de equidad, y tener que empezar toda la tramitación de nuevo, si no le va bien en una oportunidad laboral, resultaba más un ancla que un trampolín. Entonces, ¿qué hicimos? Suspendimos el tope de ingresos para recibir la asignación familiar, plan de equidad. En Río Negro, en el departamento de Río Negro, son más de 4.000 hogares los que pueden hacer uso de esta posibilidad, que nos parece que es importantísima para poder superar situaciones de vulnerabilidad y tener una mayor autonomía, porque sabemos que hay gente que está en una situación compleja, lo sabemos. Y esto es lo que no solamente permite un incentivo al trabajo formal, sino que también permite incrementar los ingresos para enfrentar situaciones de vulnerabilidad y poderlas revertir.
Yo ya en otra llegada a usted, ministro, le había consultado por el plan de accesos. ¿Cómo se viene trabajando en eso? ¿Qué va a pasar este año?
Muy bien, el programa Acceso sustituye al programa Uruguay Trabaja, claramente, a nuestro juicio, humildemente superior. El programa Uruguay Trabaja, la misma cantidad de participantes, daba una retribución de 11.444 pesos. El nuevo programa Accesos da una retribución de 18.000 pesos por participante, en la misma cantidad como recién le señalaba. Pero a su vez apela mucho a la formación, hay hasta becas de inglés que tenemos a través de la Alianza, hay oportunidades pensando en una vez que se termina el programa, porque empresas que tomen, que absorban personas que hayan participado en accesos, van a tener exoneraciones, por ejemplo, de aportes patronales. Entonces, ¿esto qué nos permite? No solamente pensar en el durante el programa, sino después del programa. Porque el participante se pregunta, y con todo derecho, ¿qué pasa cuando termina el programa? Y si nosotros no pensamos en el día después de que se termine el programa, estamos hablando de programas puente entre uno y otro, y no hay una superación total de esa situación de vulnerabilidad que se intenta llevar adelante. Por tanto, entendemos que el programa Accesos, que lo vamos a lanzar a mediados de mayo con la presencia del Presidente de la República, es un programa de egreso. ¿Qué significa de egreso? Lo que decimos muchas veces, las acciones sociales son eficientes cuando cada día se necesitan un poco menos. Si no, estamos condenando a la dependencia estatal perpetua y Accesos aspira al egreso.